Narraciones nocturnas, en esta ocasión El perfume, historia de un asesino, de Patrick Soskin. 5, 4, 3, 2. Narraciones nocturnas. No tenía preferencias. No hacía distinciones, todavía no, entre lo que solía calificarse de buen olor o mal olor. La avidez lo dominaba. El objetivo de sus cacerías era poseer todo cuanto el mundo podía ofrecer en olores, y la única condición que ponía era que fuesen nuevos. El aroma de un caballo sudado equivalía para él a la fragancia de un capullo de rosa, y el hedor de una chinche al olor del asado de ternera que salía de una cocina aristocrática. Todo lo aspiraba, todo lo absorbía. Era como un niño que creaba y destruía, como un niño que juega con cubos de madera, inventivo y destructor, sin ningún principio creador aparente. El 1 de septiembre de 1753, aniversario de la ascensión al trono del rey, en el Pont Royal de la ciudad de París, se encendió un castillo de fuegos artificiales. No fueron tan espectaculares como los de la boda del rey, ni como los legendarios fuegos de artificio con motivo del nacimiento del delfín, pero no por ello dejaron de ser impresionantes. Él, Reynouis, los presenciaba en silencio, en la orilla derecha, frente al Pont Royal. Había venido con la esperanza de oler algo nuevo, pero pronto descubrió que los fuegos no tenían nada que ofrecer, olfatoriamente hablando. Se disponía ya a alejarse de la aburrida representación para dirigirse a su casa pasando por las galerías del Louvre, cuando el viento le llevó algo, algo minúsculo, apenas perceptible, una migaja, un átomo de fragancia, o no, todavía menos, el indicio de una fragancia en sí, y pese a ello, la certeza de que era algo jamás olfateado antes. Retrocedió, cerró los ojos y esponjó las ventanas de la nariz. La fragancia era de una sutileza y finura tan excepcionales que no podía captarla. Escapaba una y otra vez a su percepción, ocultándose bajo el polvo húmedo de los pétalos, bloqueada por las emanaciones de la muchedumbre y dispersada en mil fragmentos por los otros mil olores de la ciudad. De repente, sin embargo, volvió, pero solo en diminutos retazos, ofreciendo durante un breve segundo una muestra de su magnífico potencial. Y desapareció de nuevo. Grenouille sufría un tormento. Por primera vez no era su carácter ávido el que se veía contrariado, sino su corazón el que sufría. Tuvo el extraño presentimiento de que aquella fragancia era la clave del ordenamiento de todas las demás fragancias, que no podría entender nada de ninguna si no entendía precisamente esta, y que él, Grenouille, habría desperdiciado su vida si no conseguía poseerla. Tenía que captarla, no solo por la mera posesión, sino para tranquilidad de su corazón. La La excitación le produjo malestar. Ni siquiera se había percatado de la dirección de donde procedía la fragancia. Muchas veces, los intervalos entre un soplo y otro duraban minutos, y cada vez le sobrecogía el horrible temor de haberla perdido para siempre. Al final se convenció, desesperado, de que la fragancia provenía de la otra orilla del río. Grenouille se detenía a cada paso y se ponía de puntillas con el propósito de olfatear por encima de las cabezas. Pero al principio la emoción no le permitió oler nada. Por fin logró captar la fragancia, más intensa incluso que antes, y sabiendo que estaba en el buen camino, echó a andar de nuevo entre la muchedumbre. Entonces perdió la fragancia entre la humareda acre de la pólvora y le dominó el pánico. Se abrió paso a codazos y empujones y alcanzó tras varios minutos interminables la orilla opuesta del río y al final de la Rue de Seine. Se concentró y olfateó. ¡Lo tenía! Y lo retuvo de nuevo, con fuerza. Sí, el olor bajaba por la calle, claro, inconfundible, pero fino y sutil como antes. Grenouille sintió palpitar su corazón y supo que no palpitaba por el esfuerzo realizado para no perderlo, sino por la excitación y su impotencia en presencia de este aroma que tenía frescura. Pero no la frescura de las limas o las naranjas amargas, no la de la mirra o la canela o la menta o los abedules o el alcanfor o las agujas de pino, no la de la lluvia de mayo o el viento helado o el agua del manantial. Y era a la vez cálido, pero no como el ciprés o el almizcle, no como el jazmín o el narciso. Esta fragancia era una mezcla de dos cosas, lo ligero y lo pesado. No, no una mezcla, sino una unidad, y además tenue, pero sólida y densa al mismo tiempo, como un trozo de seda. Pero tampoco como la seda, sino como la leche dulce en que se deshace la galleta. Imposible, seda y leche. Grenouille la siguió con el corazón palpitante porque presentía que no era él quien seguía a la fragancia, sino la fragancia lo había hecho prisionero y ahora lo atraía hacia sí irremediablemente. No había nadie en la calle. Las casas estaban vacías por la celebración. Se habían ido al río a ver los fuegos artificiales y todo estaba silencioso. No le estorbaba ningún olor humano penetrante, ningún potente tufo de pólvora. La calle olía a la mezcla habitual de agua, excrementos, ratas y verduras en descomposición, pero por encima de todo flotaba, clara y sutil, la estela que guiaba a Grenouille. A los pocos pasos, desapareció tras los edificios la escasa luz del cielo nocturno. Pero él no necesitaba ver. Así que continuó caminando en la oscuridad, pues la fragancia lo conducía sin posibilidad de error. Dobló la esquina de la Rue de Marais, una callejuela oscura y tenebrosa cuya anchura podía medirse con los brazos abiertos. Extrañamente, la fragancia no se intensificó a esa altura, solo adquirió más pureza, y a causa de esta pureza cada vez mayor, adquirió una fuerza de atracción todavía más poderosa. Avanzaba como un autómata. En un punto determinado, la fragancia lo guió bruscamente hacia la derecha, donde apareció el umbral de una casa que conducía a un patio interior. Como en un sueño, Renouille cruzó el umbral y dobló en un recodo que lo condujo a un segundo patio de menor tamaño que el otro, donde por fin vio arder una luz. A unos cuantos pasos, muy cerca del muro de la casa, una vela parpadeaba sobre una mesa, y ante esa mesa, de espaldas, una muchacha se hallaba sentada limpiando ciruelas amarillas. Las cogía de una cesta que tenía a la izquierda, las deshuesaba con un cuchillo y las dejaba caer en un cubo. Debía tener 13 o 14 años. Grenouille se detuvo. Supo inmediatamente de dónde procedía la fragancia que había seguido durante más de media milla desde la otra margen del río. No de ese patio sucio, ni de las ciruelas amarillas. Procedía de la muchacha. Se sintió tan confuso que creyó realmente no haber visto nunca en su vida nada tan hermoso como esa muchacha, aunque solamente podía ver su silueta desde atrás, a contraluz de la vela. Pensó naturalmente que nunca había olido nada tan delicioso. No quería creer que algo tan exquisito pudiera emanar de un ser humano. Casi siempre tenían un olor insignificante o detestable. Pero la confusión de sus sentidos no duró mucho, y en realidad solo necesitó un momento para cerciorarse ópticamente y entregarse de nuevo, sin reservas, a su sentido del olfato. Ahora olía que ella era un ser humano. Olió el sudor de sus axilas, la grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo, pero lo olió con el mayor placer, porque su sudor era tan fresco como la brisa marina, el sebo de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez. Su sexo olía como un ramo de nenúfares, su piel como la flor del albaricoque. Y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante, que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces, todos los edificios odoríferos que había creado en su imaginación se le antojaron de repente una mera insensatez. Era la belleza pura. Grenouille vio con claridad que su vida ya no tenía sentido sin la posesión de esa fragancia. Debía conocerla en todas sus particularidades, hasta el más íntimo y débil de sus pormenores, pues el simple recuerdo de su complejidad no era suficiente para él. Quería grabar el apoteósico perfume como un troquel en la negrura confusa de su alma, y en lo sucesivo solo pensar, vivir y oler de acuerdo con las estructuras internas de esta fórmula mágica. Se fue acercando despacio a la muchacha, aproximándose más y más hasta que estuvo debajo del mismo tejadillo que la muchacha. Ahora estaba a un paso detrás de ella, pero ella no lo oyó. Tenía los cabellos rojizos y llevaba un vestido gris sin mangas. Sus brazos eran muy blancos y las manos parecían amarillas por el jugo de las ciruelas partidas. Él se inclinó sobre ella y aspiró su fragancia, totalmente desprovista de mezclas, tal como emanaba de su nuca, de sus cabellos y del escote. Se dejó invadir por ella como por una ligera brisa. Jamás había sentido un bienestar semejante. En cambio, la muchacha sintió frío. No podía ver a Grigny, pero le pareció sentir una corriente helada en la nuca, como si alguien hubiese abierto la puerta de un sótano inmenso y gélido. Ella dejó el cuchillo sobre la mesa, se cubrió el pecho con los brazos y se volvió para mirar detrás de ella. El susto de ver al hombre la dejó pasmada, por lo que él dispuso de mucho tiempo para rodearle el cuello con las manos. La muchacha no tuvo tiempo de gritar ni de moverse, ni siquiera de hacer un gesto de rechazo. Él, por su parte, no la miró. No vio su bonito rostro salpicado de pecas, los labios rojos, los grandes ojos verdes y centelleantes, porque mantuvo cerrados los ojos mientras la estrangulaba, dominado por una única preocupación: no perderse absolutamente nada de su fragancia. Cuando estuvo muerta, la tendió en el suelo entre los huesos de ciruela. Le desgarró el vestido y la fragancia se convirtió en torrente que lo inundó con su aroma. Entonces, Grenouille apretó la cara contra la piel de la muchacha y la deslizó con las ventanas de la nariz dilatadas sobre su vientre, el pecho, la garganta, después el rostro y los cabellos, oliendo, oliendo. Una vez más por el vientre hasta el sexo, los muslos y las blancas pantorrillas. La olfateaba de la cabeza a las puntas de los pies, recogiendo los restos del aroma en la barbilla, el ombligo, el doblez a la altura del codo. Luego de un rato, cuando la hubo olido hasta marchitarla por completo, todavía permaneció unos minutos a su lado, en cuclillas, con el único propósito de sobreponerse porque estaba saturado de ella y no quería derramar nada de ese perfume. Por eso era preciso mantenerse cerrado por dentro, para que el aroma permaneciera en su interior para siempre. Poco después, se levantó y apagó la vela de un soplo. Aquella misma noche, en casa, Renoir pasó revista, primero despierto y luego en sueños, al gigantesco y desordenado tropel de sus recuerdos. Examinó los millones y millones de elementos odoríferos y los ordenó de manera sistemática. Bueno con bueno, malo con malo, delicado con delicado, tosco con tosco, hedor con hedor, ambrosíaco con ambrosíaco. Y en el transcurso de la siguiente semana, perfeccionó este orden enriqueciendo y diferenciando más su catálogo de aromas y otorgando más claridad a cada jerarquía. Muy pronto pudo dar comienzo a los primeros edificios planificados con olores. Casas, paredes, escalones, torres, sótanos, habitaciones, aposentos secretos. Una fortaleza interior, embellecida y perfeccionada a diario con las maravillosas combinaciones de aromas. Y el hecho de que esta magnificencia, guardada celosamente dentro de sí mismo, se hubiera iniciado con un asesinato, le resultaba, cuando tenía conciencia de ello, por completo indiferente. Ya no podía recordar la imagen de la muchacha de la Rue de Marais, ni su rostro, ni su cuerpo, pero conservaba y poseía lo mejor de ella: el principio de su fragancia. Hoy presentamos un fragmento de la novela del escritor alemán Patrick Soskin en una adaptación radiofónica de Julia Rodríguez. Narraciones nocturnas. Realización técnica: Luis Felipe González. Actuación: Sergio Alberto Bustos. Producción: Lourdes Mugenburg.